tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scottie Pippen.
Uno, dos, tres. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar para cerrar la semana en la que, de no haber habido una nevada histórica en Madrid, se habría jugado un partido de balonmano con miles de espectadores en el Wizzing Center, se había jugado la Supercopa de Fútbol Sala con miles de espectadores en el Wizzing Center y se habrían jugado el Movistar Casa de Monzaragoza sin público e igualmente el Real Madrid UCAM Murcia. La situación es muy complicada, la curva pandémica va hacia arriba, evidentemente, pero entenderéis que aquí hay cosas que analizar. Así que, si os parece, vamos con ello. Son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a fallar.
Bueno, ya os aviso que viene hoy un programa muy cargado, con muchos protagonistas y en el que vamos a ir repartiendo juego rápido, como si fuéramos un buen base, pero hoy quiero empezar haciendo un poco de análisis de esa situación un poco extraña, ¿no? Es verdad que se ha producido la nevada de todos los tiempos casi en Madrid y eso ha evitado que se jugara en el Wizzing Center un España-Croacia de balonmano con 5.000 personas y que se jugara también mañana la final de la Supercopa de la Copa del Rey, de Fútbol Sala, perdón. Pero claro, en este mismo fin de semana se podría haber jugado un Estudiantes Zaragoza, Casa de Monzaragoza, a puerta cerrada, y de haberse jugado el Real Madrid UCAM Murcia, pues se habría jugado también a puerta cerrada. Yo entiendo que la situación del virus no aconseja grandes aglomeraciones, pero lo que hay es un evidente perjuicio a los clubes de baloncesto. Ignacio Ojeda, buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Y sabíamos a primeros de semana que un documento generado desde precisamente el Casa de Monzaragoza ha creado cierto revuelo en torno a la posibilidad de incluso una huelga patronal de los clubes.
Sí, bueno, debo comentar que, bueno, ya sabemos que hubo una asamblea hace unos cuantos días en la ACB con todos los clubes y, bueno, pues ahí ya se dejó un poco el tema por zanjado. Y parece que eso no va a salir adelante. Uh-huh. Lo hemos comentado muchas veces, al final...
A mí lo que me cuentan, eso sí, es que es un documento que se compartió entre clubes, pero que no llegó a mandarse a Antonio Martín. Eso es lo que me comentan.
Eso es, sí, sé yo. Y no se mandó a todos los clubes, eso. Que eso es otra cosa que, bueno, que tampoco entiendo yo, ¿no? También hemos comentado muchas veces lo que te iba a decir, que entre público o no en la ACB, bueno, pues... No depende de la Liga, depende del Consejo Superior de Deportes,
claro,
que es quien regula en las competiciones profesionales. Si en el balonmano, en la Copa del Rey que hemos visto, ha habido público, a mí me parece una irresponsabilidad. Que es verdad que hay un claro perjuicio, si lo queremos ver así, con los equipos de la Liga Endesa. Efectivamente, no se está tratando igual, pero yo creo que se están haciendo bien las cosas. En un lado se están haciendo mal, y en la Liga Endesa yo creo que, y en la Liga de Fútbol Profesional también, se están haciendo bien, no dejando meter público.
Bueno, vamos a ver. Voy a preguntar a dos buenos amigos más del programa. Primero, el director de Gigantes, David Sardinero, buenas noches.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Es un tema muy complejo, porque, claro, evidentemente hay que evitar las aglomeraciones, hay que evitar las grandes masificaciones, pero también tiene cierto sentido que la gente del baloncesto diga, ¿por qué no puedo yo meter 1.000 personas en el Martín Carpena? Con cierta seguridad. Es un tema delicado, ¿eh? Y en principio, sí. En la próxima semana, y si no en la siguiente de forma inminente, debe haber esa reunión entre ACB, Liga de Fútbol Profesional y CSD, que intente volver con el protocolo del público. Pero también es cierto que la ola va para arriba y que ahora no parece el momento tampoco.
Claro, es que es verdad que el timing es muy malo, pero es verdad que hablando con los clubes, ellos admiten que con ciertos protocolos y con ciertas experiencias que ha habido en equipos de Europa, que juegan en Europa, mejor dicho, ¿eh?
Sí, sí.
Pienso en Bilbao, pienso en Juventud, que han metido algo de público y lo han sido capaces de manejarlo, ellos consideran que podría seguir haciéndose. Y que para mí lo que no es justo del todo es cuando tratamos y hablamos de la Liga Endesa como una liga profesional, que lo es, obviamente, pero a nivel legislativo se le pone en este sentido al mismo nivel que la Liga de Fútbol, claro. Vale, todo es profesional y todo es igual, pero no es igual. Al final, los ingresos por televisión que se manejan en el fútbol, claro, son abismales en comparación con lo que se mueve en el baloncesto. Y entonces yo entiendo que haya clubes de baloncesto mucho más ahogados en este contexto y que lo van a empezar o lo están pasando mal, que busquen alguna solución, ¿no? Porque puedes pensar, hombre, a ver, si tú tienes 7.000 abonados, ¿para qué quieres meter 1.000? Bueno, es que eso es mucho más complejo, porque yo entiendo que a nivel de marketing, anuncios, cómo manejar tu propia masa social y que pudieran ir rotando, etcétera, etcétera, puede ser interesante. Entonces, yo creo que es complejo y yo, sinceramente, creo que la voz más autorizada en esto son los clubes que han organizado esto y ellos piensan que es factible, es decir, con un protocolo muy estricto, sobre todo la salida y la entrada, que es un poco lo que más preocupa siempre, porque una vez que estás sentado son recintos enormes, bueno, pues no sé, yo creo que no debería haber tampoco demasiado problema ahí, pero es verdad que entrar y salir es casi coincidente, ¿no?, para todo el mundo. Bueno, vamos a ver, ya te digo, yo creo que se podría explorar y que, por suerte, espero que esto vaya un poquito más rápido ahora, pero en cualquier caso el daño y el agujero de muchos clubes es importante con esto.
Es evidente. Me voy a Barcelona. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y enhorabuena por el debut del podcast Un Cuarto de Euroliga.
Muchas gracias.
¿Opinión al respecto?
Bueno, como dicen David e Ignacio, yo sí que coincido que es una situación muy compleja. Es cierto que hay que empatizar con los clubes, ¿no?, en cuanto a disminución de ingresos por falta de público. Yo lo que me gustaría es que no hubiera incongruencias como las está viendo durante toda la pandemia, ¿no? Es decir, si se decide que no hay público, no puede ser que en la Copa del Rey de fútbol haya público en las gradas.
Y el otro día hay un caso muy muy palmario, es el Yeclano Valencia, había, no sé, 4.000 personas el mismo día en el que se confinan 22 municipios de la región de Murcia.
Es una cosa
absolutamente absurda.
No, y que además, sobre todo, a mí lo que me parece mal, y yo creo que a la gente también, es la incongruencia, ¿no? Es decir, tú no puedes estar cerrando hostelería o cerrando según qué cosas, para mí, de forma correcta, y después permitir eso. Es cierto que seguramente ahí no va a haber ningún tipo de contagio, o al menos después, o al menos que se pueda demostrar, ¿no? Antes David hablaba de equipos como Bilbao y Juventud. Yo estuve en el primer partido de Eurocup que el Juventud permitió público, y a ver, me parecía casi imposible pensar que ahí te puedes contagiar, más cuando vas a un teatro o a un cine y estás más apretado que en un pabellón. Pero yo creo que lo que hay que seguir es una coherencia. Evidentemente que los clubes, sobre todo los que tienen una masa más fiel y que tienen muchos ingresos en ese sentido, están sufriendo. Claro que están sufriendo, es que eso, pero creo que eso lo sabemos desde el día uno, no a partir del mes de enero. ¿La solución cuál es? No sé, a mí me parece que la Liga Endesa está actuando bien, como dicen David e Ignacio, y estamos preservando la salud antes que otras cosas. ¿Cómo van a sufrir los clubes a medio o largo plazo? Bueno, pues evidentemente no sé el próximo verano cómo va a ser, pero también puedo entender que luego hay aficionados que no comprendan cómo se intenta pedir una cosa y luego se acometen fichajes. Eso también yo creo que habrá gente que no lo entenderá.
Aquí hay una clave importante también, y os la pregunto un poco a todos. A mí me consta que hay clubes, no solo en ACB, sino alguno también en LEB, que los abonos los ha sacado fuera del presupuesto. Es decir, van a ser como un plus para lo que les llegue. Evidentemente, el que esté fichando, contando con abonos y entradas, va a tener un problema muy serio, Ignacio.
Claro, es que es esto que dices y lo que comenta Miguel Lois. Al final, no es por poner la lupa encima de Casa de Monzaragoza, pero claro, cuando tú eres el que lanza este comunicado y has cambiado de entrenador, has cambiado tantos jugadores en la plantilla, oye, que estás totalmente en tu derecho de hacerlo, ¿no? Pero claro, ahora te ves... A mí la sensación que me da es que, claro, ahora te ves con el agua al cuello. Pues oye, yo creo que en septiembre, cuando esto empezó, te acuerdas que lo hablábamos, ¿no? En verano, todo el mundo sabía que esta temporada había que tomarla, y ninguno siendo experto en el tema, pero viendo un poco cómo funcionaba la cosa, que esta temporada ya tenía que ser de transición y guardar un poquito la ropa y afrontar el vendaval como viniese. Claro, no sé cómo son las cuentas de los equipos que estaban a favor de esto, ¿no? Pero claro, si superas lo que tienes presupuestado, claro, no puedes meter público. Efectivamente, tus patrocinadores, todos los que están en el campo, pues ya no están. Muchos, me decía el presidente de Oviedo en una conversación que tuve con él, que claro, que él cómo le iba a ir a un patrocinador a pedir dinero si estaba en ERTE con mucha gente. Claro, es que son cosas que pasan y tienes que tenerlo en cuenta. No puedes presupuestar y pensar que, oye, vamos a ver, a lo mejor en febrero estamos bien. Bueno, yo creo que por ese lado a lo mejor los equipos han tenido un poco un error de cálculo en este caso.
¿David?
Sí, hombre, yo desconozco cómo ha sido el proceso de todo esto y internamente y cómo se ha fraguado un poco este comunicado o ese, pero entiendo que ha sido un tanteo y así lo interpreto yo. Ya digo, es Ignacio el que lo comentó y el que lo ha publicado y oye, es todo el mérito suyo. Yo interpreto que o entiendo que será, bueno, una forma de decir a ver quién se sumaría a esto, ¿no? Y que a lo mejor por eso no ha llegado a todos los clubes o entiendo que va un poco por ahí. Pero bueno, la verdad es que esto no parece que vaya a ir a más y hombre, tampoco creo que fuera justo hacer una huelga ahora mismo, la verdad. Aunque yo sabes que habéis oído que he defendido un poco pues que se puede buscar una fórmula o que se debería intentar hacer algo para ayudar a los clubes, pero creo que es verdad que plantea una huelga ahora mismo con los esfuerzos que está haciendo todo el mundo, incluso también la propia ACB, que hoy, por ejemplo, con el tema del arbitraje, fíjate, con la cantidad de incendios que están teniendo con horarios, con partidos suspendidos casi minutos antes, yo creo que tampoco es la solución. Pero bueno, vamos a ver sobre todo en los próximos meses, ¿no? Porque van a ser meses complejos en los que yo creo que poco a poco va a ir bajando esta incidencia, obviamente en algún momento bajará, irá aumentando la gente vacunada tal, pero claro, a ver cómo se articula el momento en el que alguien diga, perfecto, entran 500, entran 1.000, entran 2.000. Ese es un proceso que yo creo que también va a ser interesante de ver y de entender.
Pues hay un melón ahí por abrir que se llama Copa del Rey, Miguel. La tenemos a un mes vista. El ACB está trabajando, me consta, en diferentes escenarios, con público, sin público. Obviamente no aspira a un Wizzing Center con 6.000 personas, por no decir lleno, evidentemente. Pero, bueno, pues ya vimos aquella carta de Antonio Martín en la que pedía un poco el regreso del público, 500 personas para ir comenzando con un poco los trabajos de campo. Pero claro, la Copa sin público pues también se puede ver muy muy resentida, ¿no? Pero obviamente la ACB ahí tenía un caballo de batalla fundamental, intentar meter algo de público en la Copa, aunque fueran 500 o 1.000 personas. Pero es lo que dice David, el momento es muy malo.
Sí, sí, sí. Y yo casi, y quizás peco aquí de pesimista, pero en función de cómo evoluciona en los próximos días, el otro día lo hablaba con Villena en el Palau tras el partido de Euroliga, que incluso vamos a ver si la Copa se puede celebrar, porque no sabemos cómo va a estar la situación en un mes. Es cierto que se puede hacer formato burbuja y etcétera, etcétera, pero vamos a ver cómo está la situación en Madrid o en España, me da igual, de aquí unas semanas. Yo creo que no es, evidentemente, ojalá se pueda acelerar la Copa con total normalidad, pero yo creo que no va a ser sencillo. No estamos en la situación del mes de junio y como estaba Valencia en el mes de junio, que la tasa no era la de ahora. Bueno, yo creo que espero y deseo que se pueda celebrar, pero para mí eso va por delante. Luego el público o no público, es que va a ser muy difícil, ¿no? Antes David hablaba del tema de abonados. Claro, yo pienso, por ejemplo, en meter gente en el Palau o en el Olímpico, aquí en Badalona y en Barcelona, ¿no? Que me quedan más cerca. ¿Y cómo decides quién entra, ¿no? Lo haces por
eso es un marrón también.
Claro. Por aficionados más fieles, es decir, los que el año pasado tú tienes controlado que vinieron más.
Pero ahí,
Miguel,
si tú preguntas a Juventud, seguro que prefiere 500 o 1.000 a cero.
A ninguno.
Eso no, eso por supuesto. No,
y
por
ya
supuesto,
me buscaré yo la forma de repartirlo lo más justo posible.
Seguro. Claro, claro. Pero bueno, es una situación compleja. Yo realmente, todo lo que sea tener público, para mí sería una gran noticia, pero a su vez conlleva un riesgo que, bueno, que vamos a ver si es posible llevarlo a cabo, ¿no?
Bueno, Ignacio, la huelga de momento la descartamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es lo que te digo. A mí las últimas informaciones que tengo respecto al tema es que bueno, como se dice vulgarmente, se recogió cable. Y se entendió un poco, pues yo creo que reinó un poco el sentido común, como dice David, que no es el momento, los del timing ha sido fatal y no es, vamos, en plena tercera ola promover algo así, pues no venía a cuento.
Bueno, pues esperemos que se pueda seguir capeando el temporal de la temporada. Se había puesto casi al día la competición, tanto en Liga Andesa como en Euroliga, como en Eurocup, y ahora vienen semanas un tanto complejas, pero bueno, esperemos que se pueda sacar hacia adelante. Ignacio, gracias, buenas noches.
Muchas gracias.
David, gracias, feliz año. Oye, enhorabuena para ti también por la nueva Gigantes y esa espectacular guía de la NBA, ¿eh?
Sí, ya estamos casi con la próxima, o sea que ahí está. A mí ya sabes que se me enganchan unas con otras.
Que el ritmo no pare. Gracias, buenas noches.
Un abrazo.
Miguel, te escucho esta semana. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Dejamos atrás el tiempo de tertulia y vamos con el primer protagonista de la noche, que hoy es un protagonista de auténtico lujo, porque hoy se pasa por Tirando a Fallar, pues alguien que ha estado muchísimos años en la Liga Endesa y al que ahora tenemos jugando otra vez a muy buen nivel en la Euroliga. Nos vamos hasta Berlín, donde nos escucha ya Jason Granger. Jason, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, todo bueno, muy bien, por suerte.
Bien, ¿no? Me alegro. Ya has visto que te has librado del caos en Madrid, ¿eh? Te has tenido que ir a Berlín para ver la mayor nevada que se ha visto en Madrid en años, ¿eh?
Uy, mira que no he estado años en Madrid, sí, y sí. No vi caer tanta nieve como ahora. La verdad que, bueno, tenemos familia y amigos ahí y constantemente nos están mandando vídeos y fotos, y la verdad que está complicada la situación.
Sí, sí. ¿Cómo está la cosa en Berlín? No ya solo de clima, sino también con el tema del virus, claro.
Bueno, verdad que con el tema del virus ya sabéis cómo son los alemanes para ese aspecto, son bastante tajantes. Es verdad que estamos medio confinados, está todo el ocio cerrado y, bueno, es verdad que con el tiempo que hace tampoco salimos mucho a la calle, ¿no? Intentamos, yo personalmente, la rutina de ir a entrenar, estar en casa con la familia y poco más.
Es una pena, ¿eh? Porque Berlín es una ciudad espectacular. Yo tuve la suerte hace 2-3 veranos de visitarla y es una pasada. Pasear esa ciudad, caminarla, vivirla, los barrios. Y claro, tú no puedes hacerlo viviendo allí.
Bueno, la verdad que es increíble, porque cuando llegamos, intentamos aprovechar el máximo entre que en agosto hacía buen tiempo, sí, y estaba todo abierto, pues nos pateamos la ciudad de arriba abajo, ¿no? Es verdad que nos quedan muchos rincones para recorrer, pero bueno, esperemos que esta situación mejore lo antes posible para poder seguir tumbando de la ciudad.
No, desde luego es una auténtica pasada, ¿eh? Yo te la recomiendo, que la disfrutes bien, y bueno, no sé si vas a estar muchos años allí. ¿Has firmado un año o alguno más?
Sí, no, un año.
Oye, te tengo que preguntar, el romperse el tendón de Aquiles, yo siempre he dicho que es lo peor que le puede pasar a un jugador de baloncesto. ¿Estás de acuerdo o no?
Definitivamente.
Sí, ¿no? Y claro, al final, oye, es verdad, Jason, que hace 15 años un tendón de Aquiles retiraba a cualquiera, pero ahora, joder, el otro día veía a Kevin Durant volver y dices, ostras, pues parece que no le ha pasado nada, ¿no? O sea, quiero decir, ha evolucionado mucho la cosa y a ti se te ve ahora francamente bien también, y el tendón de Aquiles se ha cargado muchas carreras, ¿eh?
Sí, la verdad que el tendón de Aquiles es una lesión muy complicada, ¿no? Al fin y al cabo es el tendón más fuerte de todo el cuerpo, ¿no? Y sobre todo en este deporte, que es un deporte de mucha explosividad, muchos saltos, pues el tendón de Aquiles pues afecta mucho, ¿no? Pero es verdad que, como decías tú, ¿no? Con las nuevas tecnologías que hay y obviamente los cuerpos son diferentes, hace 20 años, ¿no? Pues uno se puede llegar a recuperar, ¿no? Y puede llegar a recuperar ese nivel que se tenía antes de una gran lesión como la del tendón de Aquiles.
No, porque a ti se te ve francamente bien. Esta semana, por ejemplo, el partido ante Baskonia, precisamente ante Baskonia, bueno, espectacular, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí. Obviamente es un proceso lento, ¿no? Al fin y al cabo es una lesión muy larga. Lo estuve casi 10 meses fuera, pude llegar a la fase final, ¿no? Es verdad, un poco justos. Los médicos no confiaban mucho que pudiese llegar, pero bueno, obviamente por mucho trabajo, yo quería estar ahí, aunque fuese 5 o 20 minutos, ¿no? Y poder ser parte del grupo, ¿no? En esa fase final, y es lo que suelo decir yo, ¿no? Al fin y al cabo, una lesión tan larga es como una maratón, ¿no? Al principio se va de menos a más, ¿no? Y obviamente hay que poner muchas horas de trabajo, y por suerte ahora voy recuperando ese nivel y esas buenas sensaciones que tenía antes de la lesión, así que súper contento.
Oye, y qué regreso, ¿eh? Porque claro, ahora hablamos del Alba otra vez, pero la forma de volver de película, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Volver a, después de una lesión, disfrutar de una cancha de básquet, ¿no? Y haberlo hecho como lo pude hacer, sobre todo ganando un título de liga, pues es una sensación increíble.
Uh-huh. Oye, ¿tenías clara la opción del Alba cuando te surgió, o tenías opciones de seguir en España? ¿Por qué decides irte a Alemania?
Bueno, yo quería seguir compitiendo en Euroliga, ¿no? Es verdad que después de la lesión del tendón de Aquiles y la anterior lesión que había tenido, ¿no? Obviamente muchos equipos tenían dudas de mi estado físico, ¿no? Y más cómo son los calendarios hoy en día a nivel europeo, donde tienes 2, 3 y hasta 4 partidos por semana. Y es verdad que el Alba, cuando se puso en contacto conmigo, yo creo que era el lugar perfecto, ¿no? Para recuperar esa confianza que había perdido los últimos años, ¿no? Y obviamente un equipo con mucha con mucha gente joven, con paciencia, sobre todo el proyecto con Aito, después de, ya lleva aquí creo que, no sé, su cuarta o su quinta temporada, sí. ¿No? Me atrajo mucho, ¿no? Es verdad que jugar para un entrenador como Aito es algo totalmente increíble, te enseña constantemente todos los días, y bueno, yo creo que ese proyecto y la química que tenía en este club, pues no me pusieron las cosas difíciles, ¿no?, a la hora de firmar aquí.
No des nombres si no quieres, pero entonces te consta que alguien ha dicho este verano, joder, es que Granger, ¿cómo voy a firmar yo a Jason Granger? No puedo.
Sí, más de uno.
Más de uno en España y fuera, ¿no? Supongo, alguno.
Sí, pero sí, bueno. Sí. Acá, obviamente yo entiendo cómo es este negocio, ¿no? Y cuando un jugador, como decíamos antes, se rompe el tendón de Aquiles, pues no es fácil, ¿no? Pero bueno, como te decía, voy recuperando sensaciones, me voy encontrando cómodo y bueno, espero acabar bien.
Bueno, ya sabes que al Alba lo miramos muy de cerca desde España por razones evidentes, por el Spanish Alba, como le llamamos aquí, que ha creado Imar Ojeda. Y bueno, lo primero te pregunto cómo está Aito, porque nos tiene un poco preocupados.
Bueno, Aito está bien, ¿no? Esperando a que los resultados den negativo y con muchas ganas de volver, ¿no? Al fin y al cabo, Aito es una persona de 74 años que vive y respira baloncesto las 24 horas constantemente, escribiendo en el grupo, ¿no?, animándonos cada partido y, bueno, esperando a que vuelva, ¿no?, y nos siga enseñando tanto de este deporte.
Eso es pasión por el baloncesto, ¿eh?
Desde luego, la verdad que la ilusión que tiene ese hombre por enseñar y por estar en una cancha de básquet te la transmite, ¿no? Porque muchas veces cuando tienes tantos partidos o estás cansado mentalmente, ver a un tío de esa edad, ¿no?, con esa motivación y esa ilusión de querer mejorar cada día, pues te contagia.
Bueno, tenéis ahora una de esas semanas cómodas, ¿no? Jugáis el domingo en Berlín, el martes en Estambul, el jueves otra vez en Berlín.
Sí, bueno, este
¿cómo se lleva eso?
Está complicado, pero bueno, hay que acoplarse. Es verdad que desgraciadamente tenemos bastantes bajas, ¿no? Lesiones muy de jugadores muy importantes y bueno, las últimas semanas han sido complicadas, sin el entrenador, sin 4 o 5 jugadores importantes, siendo 10 jugadores con casi todos menores de 25 años. Menos yo, obviamente, sí. pues bueno, uno se intenta adaptar, ¿no?, y sobre todo intentar recuperarse lo más rápido posible para poder competir al máximo.
Sí, oye, pero es verdad que el Alba tiene ese espíritu capaz de sacar partidos en situaciones muy complicadas, ¿eh? Yo recuerdo el de Villerban, por ejemplo, o el mismo de Baskonia, que son partidos que teníais muy cuesta arriba, en situaciones además con muchos lesionados, y bueno, el equipo aguanta ahí hasta el final. A veces el fuelle da hasta donde da, o el talento es insuficiente para ganar otros partidos, pero ha habido otros que habéis sacado con mucho mérito.
Sí, es verdad que hemos sacado partidos muy importantes como el de Villerban o el de Baskonia, ¿no?, con muchas adversidades en contra, pero bueno, este equipo, al fin y al cabo, no está hecho de uno o dos jugadores, ¿no? Es un equipo completo donde hay 14 jugadores con muchísima hambre. Somos un equipo donde todo el mundo aporta su granito de arena, ¿no? Yo creo que cada vez que las cosas se complican, el equipo da la cara, ¿no? No solo en Euroliga, también en la liga local, donde fuimos capaces de ganar al Bayern Múnich hace una semana, ¿no?, compitiendo muy, muy bien, jugando muy buen baloncesto con 10 jugadores.
Bueno, precisamente por el Bayern te quería preguntar, porque claro, estamos hablando de probablemente la revelación de la Euroliga y a vosotros os afecta eso directamente, porque ya sabemos que el Alba, para mantenerse en Euroliga, necesita entrar en playoff y que no lo haga Valencia, pero claro, Valencia está haciendo un temporadón, tiene pinta de que vais a tener que ganar la Bundesliga otra vez, ¿eh? Bueno, para seguir en Euroliga, digo.
No, lo que pasa es que le han dado la licencia por 2 años al Alba Berlín esta temporada ya, la Euroliga.
Ah, es cierto.
No sé si
ha
salido de choque. Es verdad, eso lo ha salido hace un par de meses, que lo han hecho oficial, así que el Alba los próximos 2 años va a ser Euroliga. Pero bueno, de todas maneras, esperamos competir y ser capaz de repetir el título, ¿no?, como los chicos hicieron el año pasado en la Bundesliga.
Es verdad que, evidentemente, en Alemania ha salido un hueso con el Bayern. Hay otros equipos también a buen nivel, pero no sé si te está sorprendiendo el Bayern de Trinquieri y el nivel que está dando.
Sí, la verdad que sí, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Es un equipo que ha hecho una plantilla muy física, con jugadores de un nivel físico altísimo, fichando ahora a James Kidd, a DJ Sealy, ¿no?, que le dan un plus extra de calidad, y bueno, yo creo que la temporada que están haciendo en Euroliga, compitiendo contra todos los equipos en los máximos potencias a nivel europeo es brutal, ¿no? Yo creo que están haciendo muy buena temporada y, bueno, a ver hasta dónde son capaces de llegar.
Oye, Jason, evidentemente en la estructura del Alba sospecho que tu papel no es solo ejercer de jugador, sino también un poco de mentor de jóvenes, ¿no? En esa estructura que han creado ahí Aito y Eymar Ojeda. Y, bueno, pues, por ejemplo, con Maltedelo o Jonas Matisek seguro que vas a tener que también dar muchos consejos, ¿no?
Sí, la verdad que justo esos dos chicos son dos trabajadores enormes, ¿no? Desde el primer día preguntando, son un libro abierto, ¿no? Con ganas de aprender, con ganas de mejorar, y bueno, la verdad que me siento afortunado de poder estar en un equipo con tantos jóvenes, ¿no? Con tantos talentos y sobre todo con esa ética de trabajo, ¿no? Que hoy en día es muy difícil encontrar gente joven con dispuestos a trabajar tanto, ¿no? Y mejorar cada día.
Hablando de jóvenes, el otro día te veía en las redes del Alba una entrevista con Simone Fontecchio. Me parece un fenómeno, ¿eh? A mí me parece uno de los descubrimientos de la Euroliga esta temporada, un chico que con 25 años estaba jugando en Italia fuera de competiciones europeas y que tiene un nivelazo, ¿eh?
Sí, la verdad que Simone es un todoterreno, físicamente sí. Es un animal, un anotador puro, anotar de todas las maneras posibles, y bueno, yo creo que está siendo una gran revelación a nivel europeo, y bueno, la verdad que es un tío... Me llevo de maravilla con él, tenemos muy buena relación y a ver qué contento de tenerlo en el equipo.
Bueno, yo llevo muchos años esperando entrevistarte para hacerte esta pregunta. ¿Te llevas también de maravilla con Jimmy Vicó, el velocista francés, o no?
No, la verdad que no lo conozco personalmente, pero bueno,
es una pena, ¿eh?
Me han dicho tantas cosas desde este hasta Kobe, tantas
No, pero perdona, así que, lo de Kobe está muy bien. Pero Vicó es otra liga, ¿eh? O sea, es otra liga. O sea, sois idénticos y no lo puedes negar, ¿eh? No lo puedes negar.
Yo creo que soy un poco más guapo, ¿eh?
Bueno, puede ser, eso sí, eso no lo discuto. Pero más parecido que a Kobe, me parece que sí, ¿eh? Me parece que sí.
Sí, pues, pero bueno, te lo apruebo.
Sí. Sí. Bueno, oye, ¿cómo está Milena? ¿Está bien?
Pues muy bien, la verdad que contenta, con mucho curro con el niño, la verdad, y bueno, esperando otro para mayo, así que bueno, haciéndome compañía y muy bien contenta.
Ah, no sabía que estabas esperando otro, enhorabuena.
Sí, otro niño para mayo, así que bueno, contentos en esa parte.
Y ahora el padre se va a Estambul el martes, claro.
Pues sí, me voy a ver a mis ex, mañana mismo viajamos, así que bueno, va a ser una semana complicada, una semana muy dura, pero bueno, intentaremos hacer lo mejor posible.
Te voy a decir una maldad, que no te dejen en la puerta del pabellón tirado, pero bueno, eso
no jodas.
En fin, bueno, Jason Granger, ha sido un placer, desearte lo mejor de verdad y que siga la temporada tan bien como hasta ahora, que se te ve francamente bien y de verdad que me alegro mucho, porque cuando alguien lo ha pasado tan mal con las lesiones, se lo merece, y además un tío como tú, que siempre está dispuesto a estar al otro lado, pues es de agradecer. Jason Granger, gracias, buenas noches y suerte.
Gracias a ti, buenas noches.
Bueno, pues ahí emerge ya el lontananza, la figura de nuestro insider, Larry Avia. Larry Avia, buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Feliz año.
Feliz año a ti también.
¿Cómo lo llevas? Te han suspendido hoy tu partido, ¿no?
Sí. Han habido dos casos de contacto directo con un positivo, entonces al final han tenido que suspender el partido. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, pero tú, fiel a tu cita con los oyentes de Tirando a Fallar, estás aquí para traernos hoy a uno de los hombres de moda en la Liga LEB, ¿no?
Sí, hoy traigo a, para mí, el mejor base de la LEB Oro, a Lluís Costa.
Ajá, Lluís Costa, que creo que has jugado contra él unas cuantas veces, ¿no? Contando todas las categorías del baloncesto nacional, prácticamente.
Pues sí, desde minis, que él estaba en el Cornellà, que eso era un equipazo. Nosotros nos ganábamos en Valencia, pero luego cuando íbamos a jugar a Cataluña nos ganaban de 90, cerraban marcador, cosas así. Sí, pero toda la vida jugando contra él, ¿eh? Toda la vida.
Bueno, a ver, Lluís Costa, buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí quiero poner un apunte.
A ver.
Larry dice contra él, pero también hemos sido compañeros. Y aquí ya no se acuerda.
No, de eso reniega. De esa etapa oscura reniega. Malo, ¿eh? Sí.
Solo cuenta lo malo, ¿eh?
Sí. Oye, pero jugar contra Larry desde minibásquet tiene que ser muy pesado, ¿no?
Pues, ¿qué te voy a contar? Que no hayas visto, que no sepas. Pues la verdad que esto es lo bonito del baloncesto, ¿no? Que han pasado 20 años prácticamente. Y seguimos aquí al pie del cañón, ¿no? Los dos y teniendo una muy buena relación a día de hoy.
Seguimos vivos, ¿eh? Después de tantas noches.
Seguimos, exactamente. Más noches que la luna, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos aquí al Stephen Curry de la Liga Leboro actualmente, porque, a ver, Luis, claro, yo tu versión de dominador de la Leboro la conocía, pero la versión Stephen Curry no la conocía, ¿eh? Has tenido unos cuantos partidos ya este año de... Madre mía, ¿eh?
Sí, la verdad que estoy con mucha confianza, ¿no? También es cierto que en las últimas temporadas, pues al estar en equipos con... que prácticamente peleaban por todo, como Betis o Manresa o incluso Burgos, pues tienes tantos jugadores, las plantillas son tan largas que no puedes disfrutar de tantos minutos, ¿no?, como aquí. Y la verdad que desde el primer momento he tenido mucha confianza, tanto del cuerpo técnico como de los compañeros, que estoy súper a gusto con ellos, y después esto se nota en la pista, ¿no? Tengo muchos más tiros que en temporadas anteriores, y con confianza y estando a gusto, pues es mucho más fácil que entre y tener porcentajes.
¿Y tú lo has visto jugar este año, Larry? Porque ya te digo, Stephen Curry, ¿eh?
Pero si llevo toda la vida viéndole, ya sé lo que puede hacer, lo que no. Sabemos todos que la pasa bien, pero sí que es verdad que está metiendo mucho. Y yo sabía que él podía meter, o sea, no es algo que me extraña a mí.
No, pero lo que está haciendo es un poco lo que hizo Curry en la NBA hace unos años, ¿no? Esto de alterar el scouting ya y tener que salir a puntear a 8 metros, ¿no? Esto es una cosa ya como, ¿no?
¿Eh? Bueno, paramos a ver si al final me lo voy a creer, ¿eh? A ver si...
Bueno, es broma, pero sí es verdad que está siendo una temporada muy buena para ti, ¿eh, Luis? Lo que pasa es que ahora, en Granada, que habíais tenido la suerte de que no os había afectado el virus más que de rebote en algún momento, ahora os han venido todas. No se han dado directamente a vosotros en el vestuario, pero todos los rivales, una semana tras otra, os vais a juntar con 3 partidos sin jugar.
Sí, la verdad que sí, al final ya nos imaginábamos que esto acabaría pasando, ¿no? Como tú dices, nos respetó y lo vimos de lejos los casos de coronavirus dentro de la liga, que yo creo que dentro de todo ha estado muy controlado y hemos tenido suerte, pero ahora nos ha tocado a nosotros, ¿no? Al final es algo que está en el día a día, que nos tenemos que adaptar a ello y que es una putada para los jugadores porque al final estaremos un mes sin competir. Pero que bueno, que es lo que hay, peor es tener el virus, que a nosotros de momento no nos ha afectado.
Oye, sí es verdad que creo que hay que subrayar eso que tú has dicho, ¿no? Porque muchas segundas y terceras categorías en otros países no están pudiendo jugar, de hecho la mayoría. Y en España, mal que bien, está jugándose la ACB, se está jugando la Leboro, se está jugando la Les Plata, se está jugando hasta la Liga EVA, que en la mayoría de países ni mucho menos se están jugando, ¿eh? O sea, quiero decir, algo estaremos haciendo bien también.
Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, en Julián no ha dado un duro para que nosotros jugáramos nuestra temporada. La CB ya imaginaba que sí, pero como tú dices, la Leporo, la Plata, la EVA, yo no pensaba que se jugara. Y la verdad que el protocolo que está teniendo la federación es ejemplar, ¿no?, en este aspecto, porque se está controlando muy bien y yo creo que es muy importante que otros países pues se fijen en esto que nosotros estamos haciendo bien para que tiren adelante y se pueda jugar, porque al final el baloncesto yo creo que más allá de un negocio que podamos decir que también es, pues es como forma de vida, ¿no?, para muchos espectadores, y es el llegar el viernes y ponerle al Leporo en la televisión o el sábado pues la CB, pues es lo que hay, ¿no? Y la verdad que creo que este esfuerzo que está haciendo y está haciendo genial, pues es muy, muy bueno para todos.
A ver, Larry, dispara.
Ya que estamos hablando de otras ligas, quería que nos contabas un poco de tu experiencia el año pasado en Hungría.
Esa no le gusta hablar de esa, ¿eh? No le gusta mucho hablar de esa.
Joder, pero soy yo.
ya lo he pasado. No, la verdad que pues al principio pintaba todo muy bien, ¿no? Como ya te conté, creo, a ti. Y al final no fue lo que uno esperaba, ¿no? Sí que es verdad que lo volvería a hacer porque al final tomé la decisión pensando en que yo pensaba, y al final en esto tuve razón, que en cualquier momento obtendría la suerte de poder volver a España y que algún equipo del Leporo pues me diese otra vez la oportunidad, y por eso tomé este riesgo, ¿no? La verdad que fue muy, muy mal. El entrenador era su primera experiencia como entrenador jefe de toda su vida, tenía 26 o 27 años, y bueno, en el momento que las cosas no me fueron bien a mí, pues me dio la espalda, ¿no? Desde el primer momento ya el presidente dudaba y el cuarto partido ya... No, el segundo partido me dieron un ultimátum y en el cuarto otro, ¿sabes? Y al final, pues, si no te dejan jugar un poquito, al menos un mínimo de partidos, pues es complicado que el jugador se adapte a un país nuevo, que esto lo hemos visto aquí mil veces, que vienen americanos o jugadores extranjeros y les cuesta adaptarse. Al final todo tiene un proceso de adaptación al país, a la ciudad y al baloncesto nuevo, ¿no? Que yo les decía, yo llevo 20 años jugando a baloncesto, pero los 20 en España, que al menos necesito pues un tiempo de adaptación. Si esto no lo entendían, pues que buscaran a otro y ya está, y contentos por el problema. Fue ese, ¿no? Cuando pues decidieron prescindir de mí, pues cómo actuaron, ¿no? Me hicieron, pues podríamos decir que bullying, me querían echar del piso y meterme en un cuarto de basuras prácticamente. Me hacían entrenar con el equipo infantil, después con el cadete. El entrenador no me hablaba, no me decían si tenía que ir con el equipo, bueno. y más cosas que ahora no me acuerdo, que las he olvidado, pero la verdad que fue un momento duro estar solo en un país que no conoces, apartado del equipo. Fueron momentos duros, pero bueno, al final de esto también he aprendido y al final he visto como en casa no está en ningún lado.
Oye, y lo más difícil del mundo es aprender húngaro, yo creo. Creo que no hay idioma más complicado en el mundo. ¿Cuántas palabras fuiste capaz de aprender? Porque creo que es una cosa complejísima.
También con el poco tiempo que estuve, bien pocas, pero al menos podía llegar, decir hola, adiós y poco más. Y
decirlo sí, escribirlo no, ¿no?
Escribirlo imposible. Es una de las lenguas que no sabe de dónde viene, ¿no? Como el vasco, por ejemplo, el euskera. Sí. Y la verdad que es muy complicado. Y lo que hace aún más complicado la estancia ahí es que la mayoría de gente de a partir de 30 años no tenían ni idea de hablar inglés, pero ni una palabra. Entonces ibas al supermercado y era muy complicado. Te guiabas con signos, porque si no... Era imposible entenderse.
Bueno, pues el húngaro debe ser toda una experiencia de luego. Larry, venga, dile.
Ahora los equipos de ACB parece que se están fijando un pelín más en los jugadores nacionales de oro. ¿Qué opinas sobre esto? Es decir,
esta es una buena pregunta,
¿Por qué crees que, aun teniendo talento nacional como tú, que siempre estás a caballo entre ACB y LEB, siguen fichando a gente de fuera?
Bueno, muy buena pregunta, ¿eh? Y pienso
que el
problema, sí. Vale. Yo creo que el primer problema es que no estamos protegidos como jugadores nacionales, ¿no? Pues yo, por ejemplo, fui a Hungría y todos los equipos podían tener 6 extranjeros, pero el resto tenían que ser húngaros. Y húngaros, si querías ser húngaro, por ejemplo, para conseguir la nacionalidad, tenías que hacer un examen con el idioma, tenías que hacer un speaking de húngaro y para conseguir la nacionalidad húngara, ¿no? Aquí hemos visto muchos casos que incluso...
Como Luis Suárez, sí.
Exacto. Aquí incluso muchos jugadores de formación no son españoles, ¿no? Que esto, pues, lo veo bien, pero yo creo que se nos tiene que proteger más a nosotros, ¿no? Porque al final, como es que vemos equipos que no hay ni un español, creo que el caso de Baskonia, por ejemplo, no hay. Y esto, pues, yo lo veo preocupante, porque después, año tras año, en verano, con las selecciones, hacemos veranos increíbles, ¿no? Por ejemplo, con Larry ganamos el oro sub-16, el bronce en Estonia sub-20, y todas las generaciones ganan, pero después no se ve ese fruto no se ve en la CB, ¿no? Y yo pienso que el primer paso es que confíen en nosotros y después, evidentemente, nos toca a nosotros dar la cara y asumir y demostrar que podemos dar el nivel, ¿no? Ahora, por ejemplo, acabo de ver el Guipúzcoa y ganan con Xavi Oroz, con Julen Olaizola en pista al final, con Miguel Motos, pero a Tomás también jugando muchísimos minutos, quiero decir que se puede, ¿no? Pero falta que nos den la oportunidad, más la oportunidad creo yo, y después nosotros dar la cara y dar el nivel ahí.
Oye, pero Luis, hay mucha gente que dice, no, es que los cupos en el fondo es un favor al jugador español porque es para meterle ahí a rellenar banquillo que tenga sueldo mínimo ACB, pero realmente no da el nivel, pero es decir, es un jugador que no estaría en ACB si no fuera porque es español. ¿Qué tienes que decir tú a eso?
Pues que yo creo que si a la mayoría de españoles o cupos nos dieran la oportunidad y nos pusieran en campo 25 minutos, como es el caso de muchos extranjeros, que quizás juegan bien, pero seguramente si al español le llegan esos 25 minutos y la confianza que se le da al de fuera, pues seguramente, igual no en todos los casos, pero seguramente también daría el nivel y acabaría haciéndose un hueco ahí en la liga y adaptándose muy bien, ¿no? Yo creo que, como he dicho antes, calidad ahí se demuestra verano tras verano, pero falta apostar realmente por él, porque para mí apostar no es ficharlo y dejarlo en el banquillo, ¿no? sino hacerle un hueco realmente en el equipo y darle un rol importante, o al menos un rol dentro del equipo que sea de rotación, y que no estoy seguro que la mayoría de casos al final se acabarían ganando los minutos y haciéndose un hueco en la liga.
Oye, hay un melón por abrir. Larry, yo no sé si te está afectando Neva, supongo que sí, pero Luis, y tú que además este año estás haciendo estadística, lo de las estadísticas este año en LEB.
¡Buah!
¿Qué tenemos que decir a eso?
Y es que yo pienso que lo que va bien no hace falta tocarlo, ¿no? Entonces,
claro.
Era una de las pocas cosas que funcionaba bien esto en la liga. Y en todas las categorías, al final se podían equivocar como nos equivocamos todos en cualquier cosa, ¿no? Pero es algo que funcionaba bien y se ha intentado cambiar y no está funcionando. Esta
no
realidad,
funciona, ¿no?
No funciona para nada. Vamos a confiar y a ver si con el tiempo se acaban adaptando un poquito a la aplicación esta y todo funciona un poco mejor. Pero yo creo que hasta que no se adapten, pues no se debería perder lo de antes, ¿no? Pues al final de cada partido, pues corregirlas, porque al final... todo el mundo se fija mucho en las estadísticas y no ha podido ver el partido, es lo que mira, ¿no? Y al final, incluso no nos podemos engañar, y muchos directores deportivos o quien sea, pues para la hora de fichar, pues el primer descarte o la primera criba es a través de las estadísticas, porque es evidente que no pueden mirarse todos los partidos y todos los jugadores. Oye, así que para nosotros es imprescindible que
se
lo
¿Se nota mucho que se va a reparar casa en algunos sitios o no?
Hombre, yo creo que sí.
Sí, no, o sea, el base de X equipo siempre da 14 asistencias, ¿no? Siempre, así por definición, ¿no?
Que yo creo que fue hace 4 o 5 años el mejor pasador de la liga, fueron 3 años seguidos los bases de Oviedo. Que no quiere decir que no sean buenos.
No, no quiere decir, joder. No queremos decir nada, ¿eh? No.
Que igual, ¿sabes? Que son muy buenos seguro, pero es muy difícil que 3 años seguidos sea el mismo equipo, ¿no? Pero...
¿Te estás insinuando que Ferran Basas ha llegado a CB por las estadísticas de Oviedo?
Mira, yo tengo que decir que Basas es mi debilidad como jugador y a mí me ha encantado siempre, te lo digo de verdad, lo digo de corazón. A mí Basas me ha encantado y de hecho es uno de los jugadores que es un espejo para mucha gente, que no lo tuvo fácil, se tuvo que ganar las castañas.
Un espejito, ¿eh?
El LED, sí, total.
Entonces apuntas a Dani Pérez directamente, ¿no?
No, pero a ver, buenísimo, ya lo he dicho, ¿eh? Que se puede ser muy bueno y no ser el máximo pasador, el mejor pasador de la liga, ¿eh?
Es que le metes en unos embolados la ría al pobre Lluís, de verdad, es que...
No, pero no lo decía por los jugadores, ¿eh? Porque de verdad, encima, yo creo que es un buen momento para enseñar el caso de Basas, ¿no? Que sí. Lo echaron de la peña y se ha ganado su sitio en ACB, pero vamos, de sobras. Para mí es uno de los mejores bases de la competición, sí. Para mí es uno de los mejores bases y además de largo.
Vamos, Larry, que estamos ya terminando. Dale caña.
Tú eres un tío de dar muchas asistencias, yo he visto muchísimas, ni voy a nombrar. ¿Tú con qué asistencia te quedas?
Pues con la que te di una noche en Estonia, ¿no? No.
¿Pero la diste en la cancha o la diste en la barra del bar?
Eso de cada uno. Esto se corta, ¿no? Después, pues no sé.
En aquella noche de Tallín, ¿eh?
Si las paredes hablaran. No, a ver. Pues no te sé decir, la verdad. Ostras.
¿Qué se la pusiste? ¿Votando ya al punto de penalti o qué?
Sí, a portería vacía.
Sí, la tiró fuera, puerta vacía, la tiró fuera, Larry. ¿O qué?
No, el tío también se le da bien marcar en estas situaciones.
Ah, o sea, se le da bien marcar, ¿no? Es un buen rematador, ¿no?
Es un buen rematador. Es un buen finalizador, sí. Pues no te sé decir, la verdad, la mejor asistencia.
Oye, la campaciana esa que diste en Almansa este año estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, esta sí que estuvo, la verdad que estuvo muy bien, pero me gustó mucho una que... precisamente contra Larry en el playoff, que le quería dar una asistencia a Trias y al final la metí desde mi campo. Esa asistencia que realmente fue una serie increíble, o sea,
que fue un churro como un piano, vamos.
Pero lo siguiente, sí. Un churro bueno.
Oye, sí, yo creo que la de
este año.
Para
ver si te habías olvidado, Larry, que no sé, a veces te has olvidado que jugamos juntos, pues te recuerdo también esto.
No, yo creo que lo hemos dejado en un momento álgido. O sea, tiene que acabar la entrevista aquí, Larry, porque la asistencia de Estonia y el remate a puerta vacía de Larry, pues yo creo que es el momento cumbre para dejar la entrevista aquí, Larry, salvo que tengas que aportar algo más. Yo, por mi parte, ya he plegado velas.
Es inmejorable.
Sí.
Ya no veremos en Granada, ya.
Tenemos el titular. Bueno, Lluís Costa, pues que podáis jugar cuanto antes, no sé
pues
cuándo,
ojalá.
Pero que podáis jugar.
Ojalá, a ver si nos dejan.
Y que si das 5 asistencias te pongan 5 y no 3.
Ojalá, a ver, también es importante esto.
Sí, es importante porque al final luego los contratos dependen de eso, en muchos casos, como tú dices. Pues Lluís Costa, pues a seguir la racha, ¿eh? 3 ascensos ya a CB, quién sabe si no llegará al cuarto este año o la próxima temporada, quién sabe. Bueno, Lluís Costa,
a ver, gracias. Sí. Buenas
noches.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Larry.
Muy buenas noches, mi gente.
No, espera. ¿Metiste el gol o no?
Un golazo por la escuadra.
Sí, bueno. Larry Avia, buenas noches.
Buenas noches. Yeah, I was a lost boy, now I'm found. Niggas switched up, they can't come around.
City's rap niggas biting my sound. Shout out my bitch for home. Venga, vamos con una rápida pincelada de NBA. Hoy no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero es que claro, John Vázquez, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, buenos para algunos, no tanto para otros.
Sí, no, desde luego, son tiempos complicados. El coronavirus ahora sí que ha llegado a la NBA, de verdad, ¿no? Porque digamos que cuando llegó el famoso 12 de marzo, pues todo se paró, luego llegó la burbuja y, hombre, afectaba el día a día, pero no era... el virus no estaba en la liga, pero ahora ya sí está en la liga y está afectando de forma evidente.
Bueno, eso era de esperar, yo sí, creo. Yo creo que nadie era tan ingenuo para pensar que nunca habría. Bueno, de hecho, la NBA está siendo muy puntual con las informaciones que están facilitando al público en general y a los medios especializados de cuando realizan pruebas, cuando la gente da positivo, y también los equipos están siguiendo un protocolo muy estricto en este sentido para informar. Yo creo que estos días, sobre todo en estos últimos 2 días, parece un poco una sala de urgencias la relación que está saliendo. No hace falta más que ir a ver el partido de Denver contra Filadelfia, que se disputó en Filadelfia, que Filadelfia se saltó a la cancha con 7 jugadores y tuvieron que tener un octavo, un Mike Scott, que estaba lesionado en teoría, pero bueno, que técnicamente le pusieron como disponible para jugar, porque si no hubiesen tenido 8 jugadores sí, disponibles para jugar, tendrían que, bueno, tener una derrota técnica, ¿no? En ese sentido, perderían sí, el partido.
Algo que le está pasando a Boston Celtics también, que está con 8 efectivos.
Efectivamente, y además les toca disputar partidos tanto el martes como el miércoles. El martes disputarán en Chicago contra los Bulls y miércoles de nuevo en casa contra Orlando, y resulta que tienen nada más ni nada menos, tienen 8 jugadores disponibles, pero tienen 2 jugadores por cuestiones de lesión: Kemba Walker, que está tocado un poco de rodilla, y Romeo Langford, la muñeca, y después tienen 7 jugadores más que están bajo los protocolos de COVID de la NBA.
Oye, y te quiero preguntar, ¿qué se ha dicho en Estados Unidos de esa imagen en la que Seth Curry aparece en el banquillo de Filadelfia minutos antes de que se sepa, durante un partido, que es uno de los positivos del equipo de los Sixers? Si esto hubiera pasado en España, nos rasgaríamos las vestiduras un poco con la seguridad, con la imagen, con lo cutre que puede llegar a ser, pero claro, sorprende un poco que la NBA de esa imagen. Ha debido de doler, imagino.
Bueno, sí, vamos a ver, se ha hablado mucho de ello. De hecho, por ejemplo, ESPN ha dedicado muchos minutos a esto, y recordando a la gente de cómo son las pruebas de estas y los controles de COVID, hay que recordar que los jugadores, los días de partido, se someten a 2 pruebas. Uno, una prueba rápida, y después un PCR, que luego tardan una media de 8 a 10 horas en tener resultados. Se supone que la noche anterior es posible que es cuando estuvieron jugando los 76ers contra Washington, que podrían haber tenido a lo mejor algún contacto ahí. De hecho, creo que Bradley Beal está haciendo, por parte de los Wizards, está haciendo bajo control. Lo están analizando a ver si es que tiene o no tiene algún positivo. Pero por otra parte, de nuevo, insisto, la NBA siempre dejó muy claro que iba a tener un control muy férreo para esto y que, de alguna forma, darían pasos hacia adelante a pesar de estos positivos, pero no poniendo en peligro sanitario grave, pero sí que se iban a dar cuenta que iba a haber algunos, y bueno, pues tiraron para adelante y ya, bueno, está.
Evidentemente, como debe de ser, pero bueno, vamos a ver si la situación se va normalizando, aunque es obvio que vienen semanas complicadas. John, también, hablaremos... dime.
También quiero decir rápidamente que Maxi Kleber también está bajo un autocuarentena. Hoy se ha dado esta noticia para los Dallas Mavericks, y 4 más jugadores pues están siendo puestos bajo control de las... Han cerrado las instalaciones de entrenamiento de los Mavericks hoy. Así que
hay que acostumbrarse
muy en serio
a este tipo de noticias. Esperemos que se normalicen lo antes posible. Vienen 1 mes o 2 meses bastante complicados y que la liga pueda retomar una cierta normalidad. Gracias, John. Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Paramos ya a la recta final del programa, pero quería yo hacer un pequeño hueco para una de esas tantas historias que hemos tenido a colación del temporal, de la puñetera Filomena que nos ha llegado este fin de semana a buena parte de la geografía española. Por ejemplo, habréis visto muchos pues los daños terribles causados en la nevera, en ese icónico pabellón del Estudiantes, en el que se ha derrumbado el techo prácticamente. Pero claro, obviamente esto ha afectado a muchos clubes del baloncesto español que estaban en carretera. Por ejemplo, el viernes, a las 8 de la tarde, jugó el Canoe del Aleboro en Huesca, partido de liga. Es decir, que podemos hacer un cálculo de que debían estar saliendo de Huesca hacia Madrid en torno a las 11 de la noche y recorrer los 422 kilómetros que separan ambas localidades en unas 4 horas para llegar en torno a las 3 de la mañana del viernes al sábado a Madrid. Pero, base del Real Canoe, Alberto Martín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué hora habéis llegado a Madrid?
Pues al final, entre las cosas a otras, habremos llegado sobre las 6 de la tarde de hoy.
De hoy. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia?
Bueno, pues nosotros nos la veíamos un poco venir, porque
sí, ¿no?
Salimos el mismo viernes de directos al partido, y mientras que estábamos comiendo, pues ya Madrid estaba, que los que estábamos, habíamos dejado el coche por la mañana antes de hacer la sesión de tiro, ya veíamos que nos quedábamos con el coche enterrado.
Ya.
Y bueno, llamamos a la federación.
O sea, que salís de Madrid ya en territorio comanche, ¿no?
Sí. Llamamos a la federación a ver si podíamos cambiar el partido, porque, claro, porque al final veíamos que, daba un poco de miedo ir, uh-huh. y sabíamos que si no a la vuelta, pues a lo mejor no volvíamos.
Claro.
Y nada, la federación nos dijo que que no se podía cambiar el partido, que eso le pasaba a otros clubes, obviamente, uh-huh. Eso no le podía pasar a otros clubes anteriormente, porque esto no ha pasado en 60
claro,
años.
Claro.
Pero bueno, y nada, al final pues fuimos al partido, y después del partido intentamos ir a ducharnos casi lo más rápido posible para la salida para Madrid, pero una vez cogimos la carretera nos dijo la Guardia Civil que a Zaragoza, que era impracticable y que no podíamos ir a Madrid.
Oye, pero llegando a Huesca, ¿llegáis medio bien? ¿Llegáis un poco incluso más tarde de lo habitual o hasta que Huesca...?
Salimos antes, viendo el temporal, salimos antes, y sí que es verdad que una vez llegando allí, todavía no había llegado el temporal, con lo cual, pues, nosotros veníamos de lo que había aquí, pero ellos allí no veían lo que teníamos.
Claro.
Entonces ellos tampoco quisieron cambiar el partido ni nada, porque, bueno, pues a ellos todavía no les había llegado y no veían lo que teníamos nosotros aquí, que ya lo estábamos viendo, ¿no? Y entonces pues llegamos bien al final de tiempo, pues salimos muy pronto, uh-huh. antes de que empezaran a cortar las carreteras.
¿Y cuando acabáis el partido y salís en Huesca, ya está nevando o no?
Sí, ya está empezando a nevar allí, o sea que se acaba de llegar mientras que jugábamos, y bueno, pues ya viendo qué hacíamos, si nos daba tiempo de llegar a Guadalajara o llegar a algún lado. Y nada, los 10 minutos en el autobús nos dijeron que nada, imposible, que estaba cerrado Guadalajara, las carreteras, la A2, y que nos teníamos que ir a Zaragoza.
Y habéis pasado dos noches de hotel en Zaragoza, claro.
Pues sí, y por suerte no hemos pasado otra, porque ya nos veíamos, encima de nosotros, que al final es un club pues claro, con un presupuesto muy muy ajustado, pues para nosotros pasar otra noche allí era bueno, una pasada. Además es que fuimos al hotel, y en el hotel, con el tema del COVID, que claro, que ahora se suma todo, con el tema del COVID no había ni comidas ni cenas. Entonces, bueno, pues el sábado nos fuimos corriendo al despertarnos a un supermercado a comprar comida, comiendo en las habitaciones. No sabíamos para cuánto tiempo teníamos que comprar comida, porque claro, decían que empezaban a limpiar las calles en Zaragoza mañana por la mañana, o sea que hoy no podíamos volver.
Ya. Yeah.
Así que bueno, encima tenemos partido el martes.
Ah, tenéis una aplazada, por lo menos era en casa, ¿no? No tendréis que viajar.
Tenemos un partido aplazado en casa, y que bueno, claro, que no sé, bueno, hoy hemos llegado y en Guadalajara nos ha dicho la Guardia Civil que no podía pasar con el autobús a la Comunidad de Madrid. Y nada, pues yendo con coches, luego en metro, bueno, ha sido una locura.
Alberto, la vida del deportista de élite, eso.
Sí, la verdad que sí.
Claro, no sé qué os quejáis.
La verdad que sí, ha sido una odisea. Vamos.
¿Alguna imagen que se te haya quedado grabada en las carreteras o algo? ¿O habéis tenido la suerte, mejor dicho, de no pasar por imágenes muy dantescas, sino simplemente de sufrir en vuestras carnes las dificultades logísticas?
Bueno, un poco de todo, porque sí que es verdad que el sábado por la mañana, que ya estaba nevado todo Zaragoza, pues claro, veías a los camiones parados y nosotros teníamos que ir a por algo de comer, y eso fue el momento más crítico, ¿no? Porque al final nos veíamos que íbamos a estar dos días en un hotel sin comida. Entonces, ese momento fue, claro, dijimos al autobusero que nos tenía que llevar sí o sí, porque es que si no, claro, nos quedábamos ahí en un hotel a las afueras, en un polígono, sin comida, sin bebida y sin poder salir del hotel. Ya nos veíamos, vamos, que nos quedábamos ahí 3 días encerrados sin poder ni comer.
Espero que por lo menos llevarais cartas y consola o algo de eso para pasar
el
tiempo.
No, nada. Sí, ¿nada? Bueno, nos viesen al campo comprando calzoncillos, calcetines, pero camisetas, o claro, íbamos de ir y volver en el día. Entonces, claro, pues con la equipación de jugar, con el polo del club y ya está.
Bueno, pues
así que, bueno,
por lo menos
sí que
habéis vuelto. Dime.
Sí, se ha quedado un poco de anécdota porque al final, pues, había un árbitro también, le compramos la comida al árbitro, bueno, fue un poco... Bueno, podía ir a ningún lado, bueno, fue un poco todo bastante anecdótico.
Bueno, el árbitro, luego alguien dirá, cuidado cuando les pite este árbitro otra vez a los de Canón, ¿eh? Cuidado, cuidado, que le han comprado la comida. No, esto es broma, evidentemente.
Sí, sí, sí.
Por lo menos, por suerte, habéis llegado sin demasiados problemas a Madrid, más allá de los problemas que han supuesto, evidentemente, tardar pues 48 o 50 horas en volver de Huesca a Madrid. Pero bueno, Alberto Martín, gracias, buenas noches y suerte el martes.
Nada, muchas gracias a ti.
Vamos ya con la recta final, como siempre, baloncesto femenino de la mano de José Ramón Alba. José Ra, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Venimos hablando todo el programa de, bueno, de que el coronavirus ha vuelto a la realidad del baloncesto, ¿verdad? Y en el caso del baloncesto femenino no es para menos. Han vuelto los aplazamientos, no solo por el virus, también lógicamente por el temporal, pero se notan las fechas navideñas en el caso del virus.
Sí, más en Liga Femenina 2 que lo de los aplazamientos por coronavirus y temporal, porque en Liga Femenina 1 solo el estudiante Saraski se ha aplazado por el temporal y el Guernica Promete, que sí que se aplazó inicialmente por la tormenta Filomena, se ha jugado hoy.
Sí.
Entonces, es un caso bastante curioso que se haya podido recuperar y agradable que al menos se haya puesto las cosas en firme en estos casos porque, por ejemplo, el caso, lo comentaba en sus propias redes sociales, el árbitro Miquel Cañigueral, que ayer estaba pitando en Zaragoza, ahora hablaremos de eso, se ha tenido que ir hoy hacia Valencia, que es donde está su casa, y el equipo de Bembibre le está costando llegar a Madrid para luego irse a Bembibre propiamente, que es un caos todo lo que estamos viendo en Liga Femenina 1 y Liga Femenina 2 con este temporal, añadido al caso que desgraciadamente ya teníamos con el coronavirus.
Sí, evidentemente, por ejemplo, es muy curioso el caso de Girona esta semana, ¿no?
Sí, tenía que haber jugado a inicios de semana contra Gran Canaria. A dos horas del inicio del partido prácticamente sale un tuit del club diciendo que el partido se aplaza con todo lo que a Gran Canaria le haya podido costar llegar hasta allí. Luego han jugado contra Zaragoza, como comentábamos, victoria apurada del conjunto catalán. Y mañana juegan contra Cáceres, otro partido que tenía aplazado, si no recuerdas mal, José, lo comentábamos, sí, porque fue la semana después de las ventanas, donde Cáceres tuvo varios casos y se aplazó ese partido contra Girona. Aparte tenían la lesión de Mariela Fasula, que como comentábamos la semana pasada ya no está en el club.
Sí.
Y justamente con todo ello han tenido que hablar del partido y Girona va a jugar prácticamente en unos días tres partidos, o al menos tenía que jugar tres partidos, uno se canceló, entonces son dos, con lo que le puede venir en las próximas semanas también con esa Euroliga femenina que tendrá su segunda ventana pronto en esquío, como también comentábamos.
Sí, desde luego no es fácil ajustar el calendario y poner fechas y ir recuperando partidos. Es verdad que hasta finales de diciembre pues prácticamente se había puesto todo al día en todas las competiciones, pero ahora vuelve a ser un poco complicado con esta tercera ola que ya tenemos prácticamente a las puertas y no estamos ya metidos en ella de lleno. Por cierto, otra vez Katie Lou Samuelson saliéndose, ¿no?
Sí, Katie Lou Samuelson en el recital de Avenida 91-58... ganaron, pues jugó Katie Lou Samuelson, como no, la MVP de este equipo, al menos, como digo yo siempre, mi candidata a MVP de este equipo, junto a Tiffany Hayes, 26 puntos en 25 minutos, la jugadora americana, propiamente americana, no como su hermana, que tiene ese pasaporte británico para jugar en nuestra liga, Carly, pues eso, 26 puntos en 25 minutos y una victoria más, una victoria contra un Quesos el Pastor, que parecía que estaba haciendo las cosas bien después de ganar la semana pasada a Cádiz Laseo, pero han llegado a Bisburg y Bisburg siempre es importante. Por cierto, el detalle que comentábamos también un poco caótico, Valencia Basket ganaba en el martes contra Clarinos muy, muy cómodo, de 38 de ventaja, y justamente Cádiz Laseo, que fue rival de Zamora la jornada pasada, hizo sufrir de lo lindo a Valencia Basket en el partido de ayer, donde el conjunto catalán fue durante muchos minutos del partido ganando. Finalmente, el tramo final con Laura Gil rematando lo que ya habían hecho jugadoras como Mari Gulich, Keral Casas o Rebeca Allen, sirvió para que el conjunto Rubén Burgos ganase por 19ª vez esta temporada, 61-53, pero ese es el dato. Valencia Basket sí que ha jugado dos partidos esta semana, tanto el sábado como el martes, contra Clarinos y contra Cádiz Laseu, y por lo tanto Girona se suma un poco a ese caos que decíamos de lo que está haciendo esta semana con tormentas, coronavirus y partidos cambiados.
Bueno, pero sigue avanzando la Liga Femenina Endesa. 20 victorias en 20 partidos para Perfumerías, 19-1 para Valencia, 16-2 para Spar Girona, los tres equipos que, como se esperaba a inicio de temporada, marcan la pauta. José Ralba, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues vamos. Ha sido otro día intenso de baloncesto, con protagonistas, con noticias, con tertulia. La hora del baloncesto en Es Radio, con el control de sonido excelente de Víctor San Román. Os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, 11 de la noche aquí en Es Radio, como no, más baloncesto. Gracias.
Tirando a fallar.